Judiociencia, el profesor Ángel Luis Encinas Moral y un personaje, Ángel, de curioso, los más importantes del pensamiento judío.
Judío. Bueno, buenas tardes. Buenas sí. tardes, queridos oyentes. Evidentemente, la figura de la que vamos a tratar hoy, Baruch Benedicto Espinosa, es quizás una de las tres grandes figuras fundamentales del pensamiento racionalista europeo del siglo XVII, junto con René Descartes y con Leibniz. Spinoza es un hombre bastante complicado en su actitud al mundo que le rodea, ese mundo judaico, en el cual él va a permanecer desde su nacimiento en 1632 en Ámsterdam hasta que fallece su padre en 1654, ocultando sobre todo ese desapego paulatino que va a ir teniendo de la ortodoxia judía. En Spinoza se juntan, como en muchos otros judíos de la época, la conjunción de lo que podemos denominar el pensamiento sefardí ibérico. La familia de Spinoza era del pueblo Spinoza de los Monteros, en Burgos, y concretamente su apellido era en realidad Espinosa del Cerrato, pero con el pase de la familia a Portugal como consecuencia de la expulsión por parte de los reyes católicos, se pierde el Espinosa, se pierde el Cerrato y se queda en Spinosa. Es decir, una portuguesización del apellido. En Portugal, la familia Espinosa tampoco va a durar mucho, puesto que el rey Manuel, casado con Isabel de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos, va a expulsar por influencia de ella.
Creo que era una de las condiciones del matrimonio, ¿no? Que también se impusiera en Portugal.
Sí, que se impusiera en Portugal primero la expulsión y posteriormente se estableciese como en España
la Inquisición.
La Inquisición. El abuelo de Spinoza sabemos que vivió en el sur de Francia, luego se fue a vivir a Nantes en 1613, pero en 1615 fue expulsado también de Francia, en un momento también muy crítico de la historia de Francia con respecto a la libertad religiosa. Por eso él decidió que lo mejor era irse a Ámsterdam. No solamente porque en estos momentos Ámsterdam era el centro de la tolerancia europea, sino también porque Ámsterdam era un punto muy importante en el comercio internacional de la época, pues conectaba al Báltico a través de Altona, Hamburgo, conectaba a Inglaterra y a través de Londres, Ámsterdam también era uno de los centros de conexión de toda la navegación y del comercio hacia las Indias junto con Londres. Y además, Ámsterdam, la ventaja que tenía era que todavía no se había inventado Amberes a nivel judío, y también era una ciudad en la cual había bastantes tallistas de diamantes. La comunidad judía de Ámsterdam, de origen español, y portugués en una buena parte, pero también con una minoría. Askenazí era una de las más activas de Europa en aquella época, especialmente en todo lo que se refería a la edición de libros religiosos, como por ejemplo el libro de las Tres Pascuas, que es una de las joyas de la literatura sefardí de la época, que curiosamente no se ha vuelto a reeditar hasta la fecha. Yo vi una copia en su momento en la biblioteca pública de Rusia, la antigua biblioteca imperial. Y bueno, ahí nos está esperando a que lleguemos. Por todo eso, también Ámsterdam era un centro en el cual había también discrepancias en terreno religioso. En el judaísmo, claro. No solamente entre calvinistas, claro, católicos, sí, y protestantes, dentro del mundo judío, uh-huh, también la situación estaba bastante caldeada. Y Espinosa estudió durante su infancia y juventud en la comunidad judía ortodoxa de Ámsterdam. Ahí tuvo la suerte de estudiar con Saúl Levy Moreira, pero él empezó a leer inmediatamente a Hobbes, a Giordano Bruno y evidentemente también a judíos disidentes, obvios por notorio, como Uriel da Costa y Juan de Prado. Lo impresionante es que 2 años después de la muerte del padre, cuando él contaba 22 años, 24, sí, 24 años, la Sociedad de Talmud Torah de Ámsterdam, el 26 de julio, decreta un jerem, uh-huh, contra Baruj. El jerem supone la expulsión de la comunidad judía y no solamente eso, sino la privación de su identidad como judío, con lo cual él tiene que empezar a vivir en el mundo de lo que podríamos denominar la burguesía liberal neerlandesa de la época. Afortunadamente, esa Holanda también es muy emprendedora. Se trabaja bien. Te dejan trabajar independientemente de la religión que tengas. Y por eso Baruj inmediatamente empieza a pulir lentes para los aparatos científicos de sus amigos investigadores. Alcanza una gran reputación como especialista y se gana el favor de uno de los grandes personajes de la época, que es Johann de Witt, que fue nada más y nada menos que lo que en español llamamos el Statthouder de Holanda, el primer ministro, que luego lamentablemente sería horriblemente asesinado y Baruj escribiría un opúsculo llamado Ultimi Barbarorum, criticando todo este horrendo crimen. Mientras tanto, aparte de pulir lentes, Espinosa va escribiendo toda su obra filosófica, histórica, filológica, matemática y geométrica. Es decir, es una eminencia total renacentista que destaca por la singularidad de su visión de la religión y de la vida cotidiana holandesa, lo cual vaya de como importante en su celebérrimo tratado teológico, político, que va a ser, por llamarlo de alguna manera, el manifiesto de la modernidad europea previa a la Revolución Francesa y al Romanticismo. De hecho, esta obra va a tener una gran influencia en el no menor célebre Contrato Social de Rousseau. Spinoza también es un crítico con la filosofía de su tiempo y especialmente con Descartes, al cual critica muy consistentemente en el libro Principios de Filosofía de Descartes. Spinoza también es un hombre que piensa que no solamente la filosofía es un elemento vehicular de la vida junto con la política, sino que también, evidentemente, la ética es fundamental para el desarrollo de la vida social. Su libro de la ética tendrá una extraordinaria influencia en Hegel, en Kant, y me atrevo a decir hasta casi que en Marx. Es importante el hecho de que su actividad científica llame la atención del elector del Palatinado y en 1673 Fabricius, el rector de la Universidad de Heidelberg, invite a Spinoza a dar clase allí. Pero Spinoza se niega. Se niega primero por el ambiente caldeado por el calvinismo radical en esta región alemana y porque también, a pesar de que le dejan libertad de cátedra en teoría, le piden que no haga comentarios de la religión. Por eso, Spinoza se dedica a escribir su correspondencia y también lleva a cabo un estudio impresionante filológico de la lengua hebrea con su célebre compendio de gramática hebrea, que es uno de los clásicos después del de Sadia Gaon, en el cual, por cierto, también se inspira. Es importante que Spinoza empiece a publicar, no ya en latín, sino en neerlandés, el cálculo algebraico del arco iris y el cálculo de probabilidades. Es decir, pasamos a la matemática, pasamos a la física, la astrofísica, es decir, estamos creando lo que son los albores de la ciencia moderna del siglo XVIII, es decir, la revolución industrial, me atrevo a decir, por una parte, y por supuesto, evidentemente, la ilustración y la revolución liberal burguesa francesa. Esto está ya
en Spinoza,
en la obra de Spinoza. Por eso el Vaticano incluirá su ópera póstuma, publicada por sus amigos después de la muerte de Baruch en el año 1690, en el índice de libros prohibidos del Vaticano. Spinoza, en su tiempo, hay que decir que fue un incomprendido absoluto. E incluso hasta el día de hoy hay gente que dice que sí fue panteísta, pero si uno lee la correspondencia de Spinoza, verá una carta a Oldenburg en la cual dice: se equivocan aquellos que intentan identificar a Dios con la naturaleza. Spinoza, y ya con esto termino, puede ser considerado el primer libre pensador europeo moderno, y a pesar de su corta edad y su corta vida, fallece en 1677, realmente es el hombre que ha entendido muy bien el espíritu de la paz de Westfalia y sienta con su filosofía los principios del iluminismo gentil. Y yo creo que la Haskalá y la Jerusalén celestial de Moshe Mendelssohn se deben
mucho,
muchísimo a Baruch Spinoza. Yo espero que, en fin, de aquí a 1632, cuando Dios mediante celebremos el cuarto centenario del nacimiento de esta gran figura del pensamiento judío y europeo, la comunidad judía ortodoxa, no solamente de Holanda, sino de Europa y a nivel mundial, decidan revocar.
Cuatro siglos después.
Cuatro siglos después, el jerem. Nunca es tarde si la dicha es buena.
Muchísimas gracias, Ángel, por acercarnos a la figura de este hombre inabarcable casi en las capacidades que demuestra y en lo que consiguió como precursor del pensamiento.
Y la capacidad de expresarse que tiene. Eso es impresionante. Cómo maneja el latín, el neerlandés, el hebreo. Es increíble. ¿Qué capacidad y qué pedagogía tiene al explicar también? Eso es una referencia importante si nuestros oyentes van a acercarse a la obra de Spinoza, especialmente los más jóvenes.